Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos invita a meternos nuevamente en un tema que estaba en nuestra mesa de discusión, que es el de la enfermedad. Y nos preguntábamos en ese entonces si era un castigo. Bienvenido Álvaro Pandiani a esta columna de Diálogos a contramano.
Buenas noches, saludos para ti Esteban, para todos los amigos que están escuchando Transmundial en este momento. Bueno, vamos a retomar quizás en algunas columnas más este tema de la situación de enfermedad y qué podemos nosotros decir como cristianos, fundamentalmente, como cristianos apegados a la Biblia y mencionando la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué trasfondo bíblico, qué trasfondo teológico
sí
tiene o podemos encontrarle a la situación de enfermedad? Y bueno, de eso vamos a tratar de ocuparnos en la columna del día de hoy.
Bien, la Biblia habla entonces de la enfermedad y no le quita el cuerpo al tema.
No, al contrario. En la Biblia y también en la historia, tanto en la historia cristiana como en la historia pagana, las grandes calamidades que han azotado a tanto a las comunidades como a los individuos se han interpretado casi invariablemente, y esto lo decíamos, como actos de justicia de la divinidad que retribuye de esta manera a los hombres por sus malos actos. El concepto de castigo del cual hablábamos y recién lo recordabas es una tradición casi universal. La enfermedad física se inscribe dentro de un catálogo de calamidades que tendría ese objetivo, ¿no? Ser un castigo. La Biblia da testimonio de la antigüedad de este concepto y también da el respaldo escritural necesario para considerar que en ciertos casos, y creo que esto lo aclaramos en las columnas en las que nos dedicamos a esto, en ciertos casos, no en todos, la enfermedad física individual o epidémica, sí fue expresión de un acto judicial de Dios contra la maldad humana. Pero también vimos y comentamos que no toda enfermedad, calamidad o desastre que acarrea sufrimiento al ser humano puede ser interpretado mecánicamente como un castigo.
Claro, no es consecuencia directa.
Claro. La base de toda esta situación la tenemos que buscar en el fondo de la historia, en este caso, el fondo de la historia bíblica.
Buenísimo.
Si nosotros miramos los primeros capítulos del Génesis, vemos un mundo ideal, sin enfermedades, sin crímenes, sin desastres. Un paraíso donde la existencia humana transcurre en una atmósfera de paz y felicidad tal que no solo se hace difícil imaginar, sino aún creer. Cuando el pecado de la primera pareja humana arruina la relación del hombre con su creador, sobreviene la primera gran calamidad, que es el alejamiento de Dios. Según la palabra de Dios, el momento en que el universo es maldecido señalaría el inicio del estado de cosas tal como lo conocemos. Aquel estado paradisíaco que recién describíamos brevemente queda solo en el recuerdo, y es un recuerdo que va haciéndose más vago conforme pasan los años, los siglos y los milenios. Un recuerdo que, comparado con el dolor y la miseria humana a lo largo de la historia, se vuelve tan increíble que finalmente se le adjudica un carácter mítico o legendario. Los sacrificios, sufrimientos, los males y los efectos de la opresión del hombre sobre el hombre, presentes desde el principio de la historia humana, o desde la prehistoria, mejor.
Exactamente.
Se habrían originado en aquel pecado que nos hizo perder el paraíso. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La universalidad del pecado se afirma reiteradamente en la Biblia, y ahí hay unos pasajes bíblicos para quien guste leer el artículo y luego ir a buscarlos.
Es algo en lo que nos igualamos todos, ¿no?
Sí, es lo más democrático, desafortunadamente. Sí. El pecado humano no es exclusivamente la desobediencia, como fue el caso de esa primera pareja humana que para algunos es mítica, pero otros tenemos otro concepto, ¿no? Ahora, las consecuencias del pecado son las mismas. La muerte, entendiendo por tal la separación de Dios con todas las secuelas negativas para el bienestar y la felicidad de los seres humanos. Por lo tanto, es un estado de pecado. No hablamos de un acto pecaminoso específico, como puede ser mentir, robar, ser orgulloso o engreído, o la inmoralidad sexual, sino una condición presente en el mundo que la naturaleza humana apropia y asimila. Fíjate lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera epístola, capítulo 5, versículo 17, dice: toda injusticia es pecado. Y vamos a ver a qué se refiere. En el nivel de lo absoluto, podemos decir en el designio eterno de Dios, la justicia consiste en que los pensamientos, las emociones y la voluntad del hombre giren alrededor del mismo Dios. Es decir, para eso Dios nos creó. Jesús dijo, y esto está en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, justicia es cumplir con la ley.
Claro.
Bueno, la ley de Dios manda amar al Señor por encima de todas las cosas. Y no cumplir con esa ley del amor hacia Dios por encima de todas las cosas es, por lo tanto, injusticia.
Claro.
Y toda injusticia es pecado. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón humano, el hombre vive como si Dios fuera un accesorio que utiliza cuando necesita, o directamente como si Dios no existiera.
Es la ausencia de amor verdadero.
Exactamente. Y es la situación que prevalece en el mundo actual. Dios está ausente, pongámoslo entre comillas, y la maldad impera con todas sus consecuencias. El universo sin Dios marcha en un curso desordenado. Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:22, toda la creación gime. El resultado del estado de pecado en que está sumergida la raza humana es una vorágine de circunstancias adversas que la azotan: hambre, guerras, desastres naturales y enfermedades.
Sí, sí, parte de ello.
Claro, enfermedades que no son resultado de actos judiciales directos de Dios, sino una consecuencia natural del estado sin Dios en el que vivimos, es decir, en el que vive la raza humana. El estado de separación entre Dios y la humanidad es a iniciativa de la humanidad. Fíjate lo que dice en Oseas 1:2, la tierra se prostituye apartándose del Señor. Y en Isaías 59:2, el profeta es más enfático, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
Habla de una separación,
una
división,
separación,
entonces.
Exacto. O sea, es como que el pecado humano cavara el agujero, la cima, el abismo que separa a Dios de los hombres, hasta que este abismo se transforma en algo infranqueable. Ese abierto rechazo de Dios conduce a andar por la vida a tientas, en la incertidumbre del futuro y sufriendo las consecuencias de haberse apartado del Creador. La indiferencia es igualmente reprobada por la Biblia. Jeremías 22:29 se ve el grito angustioso del profeta cuando dice: tierra, 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 oye palabra del Señor, que parece querer sacudir al mundo para sacarlo del letargo, para que oiga la voz de Dios, para que ya no le sea indiferente y no siga por su propio camino, guiado por su propia prudencia, confiando en filosofías humanas que no tienen ni le pueden dar las soluciones a sus problemas.
Bueno, parece que necesitamos acudones, ¿no? En medio de todo eso, como decía este profeta. Hacemos una pausa, una charla, estamos con el doctor Álvaro Pandiani, mirando el trasfondo teológico de la situación de enfermedad que nos toca vivir como parte de esta raza humana instalada en esta tierra que tanto gime por una solución. Si usted desea opinar al respecto, puede ir al sitio de internet www.rtmuruguay.org, leer el artículo que el doctor Pandiani ha desarrollado y opinar. Ya volvemos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Bueno, nos planteabas un cuadro de separación, de división antes de la pausa, entre lo que es el plan de Dios y lo que es la realidad del hombre, por elección propia, ¿no?
Claro. Y el cuadro moral del mundo no termina allí, sino que es más más complicado todavía. Antes habíamos dicho que la maldad impera en el mundo, pero este imperio del mal no es la actividad de un principio abstracto o impersonal, sino es el accionar inteligente de una mente suprahumana que domina la atmósfera espiritual de la Tierra. El apóstol Juan, otra vez, ahí en 1 Juan 5:19, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Ajá. ¿Quién es este maligno príncipe del mundo? Es el mismo llamado en otras partes de la Biblia el adversario, el ángel del abismo, el príncipe de los demonios, el diablo. Satanás, el antiguo querubín protector, sí, que a causa de su perfección se llenó de orgullo y quiso usurpar el lugar de Dios y fue arrojado del cielo a la tierra, el que ahora se dedica a engañar al mundo, así como a causar daño, muerte y destrucción. Uh-huh. Ahí están en el texto los pasajes bíblicos para apoyar todo lo que venimos diciendo. La Biblia afirma que Satanás puede causar enfermedades. Por ejemplo, se asevera directamente que él fue quien provocó la enfermedad de Job. Según el libro de Job, Satanás provocó la enfermedad y las otras desgracias del patriarca y después desapareció definitivamente de la escena, dejando ahí a Job sumido en el sufrimiento y en ese debate consigo mismo, con sus tres amigos y con Dios. Esto para los que conocen el libro de Job, y los que no lo conocen, que lo lean, que es sumamente interesante, edificante e instructivo. Sobre esta base de lo que sucede en el libro de Job y lo que ahí se enseña acerca de que Satanás causó directamente la enfermedad del patriarca, se pretende argumentar e incluso establecer como doctrina que las enfermedades son provocadas por una posesión demoníaca. Esta es la posición de algunos, algunas corrientes de pensamiento evangélico. La realidad es que en la Biblia vemos ejemplos de enfermedades. Con criterio amplio podríamos decir que son una manifestación de actividad espiritual maligna o demoníaca en el presente. Enfermedades que podríamos con criterio amplio decir que son secuelas de una actividad demoníaca en el pasado. Y también vemos enfermedades que se nombran sin ninguna relación con demonios, espíritus malignos o cualquier entidad inteligente extrahumana. Por ejemplo, el ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9,
claro,
Bartimeo, Marcos 10,
sí,
la hija de Jairo, en Lucas 8, la multitud sanada por Jesús en Genezaret, en Mateo 14, es decir, en ninguna parte se dice que Satanás o que los demonios o los espíritus malignos habían provocado las enfermedades que sufrían estas personas.
¿Sí? ¿Quién pecó, este o aquel o su padre? No, pero ninguno.
Entonces, para redondear, el panorama mundial del mundo estaría dado por la raza humana en una crasa indiferencia, en abierta oposición o incluso hasta en beligerante rebeldía contra el Creador, rodeada de una atmósfera espiritual maligna de actividad satánica. Fíjate que un historiador de la doctrina cristiana, doctor Reinhold Sieber, un alemán que estudió mucho el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, nos dice, comentando las enseñanzas de los padres apostólicos del siglo II después de Cristo, hay un consenso general en lo que atañe a la pecaminosidad y miseria, particularmente la muerte de la especie humana, la cual por su desobediencia está perdida ante Dios y librada a la locura de la idolatría, el poder de los diablos y la condenación eterna. Uh-huh. Resulta muy llamativa esa expresión, el poder de los diablos.
Cual.
Y esto entonces era el pensamiento del cristianismo del siglo II, muy próximo, por lo tanto, al primer siglo y a la época apostólica, durante el cual se estaba redactando el Nuevo Testamento. Si nosotros ahora cambiamos el lugar desde el cual contemplamos el cuadro, por ejemplo, podemos mirarlo desde la perspectiva de Dios. Lo primero que encontramos es que Dios no es indiferente a lo que ocurre en la tierra. Es muy habitual que que en medio del desastre, la calamidad, haya gente que no manifiesta no creer en Dios, sino que dice, sí creer, pero considerar que Dios nos ha abandonado o bueno, o que no le importa lo que le sucede a la especie humana. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 leemos lo siguiente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, qué interesante, ¿no?
Sí, sí.
Este pasaje nos da una idea más profunda sobre Dios y el pecado. Es decir, no esa concepción legalista del pecado que Dios castiga mecánicamente, como si fuera la policía del mundo, ¿verdad? Y que lo hace por la necesidad de una ley impersonal, sino esa doctrina que considera el pecado una ofensa a Dios, una molestia moral a la divinidad. El profeta Habacuc, ahí en 1.13 de su libro, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios tampoco es indiferente a esa actitud que se esconde tras la exteriorización manifiesta del estado de pecado. Fíjate que en Ezequiel 6.9 dice: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Se nos dice que el quebranto, entendido acá como aflicción, como tristeza, como angustia, abruma el corazón de Dios al contemplar el mundo en constante alejamiento moral, apartándose de él. El quebranto y el dolor, la tristeza y el desagrado, pronto se transforman en ira. El apóstol Pablo dice en Romanos 1.18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Qué enorme actualidad que tiene esto, Dios mío.
Sí, parece que lo estuviéramos viviendo hoy día, ¿no?
Pablo, ¿dónde estás? Escribió así y salió.
Más bien.
Entonces, la justicia de un Dios justo exige el castigo y pronuncia la sentencia. Ahí nos encontramos con la expresión de Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Ya hemos visto, según la Biblia, que no hay hombre que no peque. Esto está en 1 Reyes 8.46. Y entonces, un versículo que mencionabas al principio, que dice: la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate que ya una vez Dios destruyó al género humano de un solo golpe a causa del pecado. Esto está en Génesis 6 y siguientes, ¿verdad? Estamos hablando del diluvio. ¿Y el nuevo comienzo qué trajo? Trajo en realidad un estado de cosas peor.
Entonces, no mejoró nosotros, mucho la cosa.
Claro, nosotros podíamos preguntarnos, ¿por qué no un segundo y definitivo golpe? ¿Qué es lo que detiene la mano de Dios? ¿Por qué el mundo y sus habitantes no fueron transformados hace mucho tiempo en una nube de polvo cósmico?
Se hubiera ahorrado todo este periplo, ¿no?
Hay quienes opinan que Dios difiere su ira y su castigo, y por lo tanto no aniquila a la humanidad, para que sus actos creativos del universo, la vida y el hombre no hayan sido en vano. Si bien hay algunos pasajes de la Biblia que parecerían apoyar esta afirmación, por ejemplo Isaías 45.18, por ejemplo Josué 7.9, por ejemplo Ezequiel 36.21, pretender que esta es la única explicación para la paciencia divina sugiere una perspectiva, por lo menos en mi opinión, muy corta de vista acerca de Dios. Porque según este planteo, Dios posterga el castigo definitivo solo para evitarse a sí mismo un sentimiento de frustración personal. Yo creo que Dios es más grande que eso, ¿no?
Hay algún sentimiento de culpa interna.
Claro que, por eso, creo que tenemos que buscar algo más.
Muy extraño, sí.
Existe un motivo más profundo. Y este motivo se esboza en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 33.11 dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Importante.
Y también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, 2 de Pedro 3.9, que dice: el Señor paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pasaje,
y este motivo más profundo se expresa en forma magnífica en lo que podemos llamar las palabras magnas de la Biblia. Y mirá dónde venimos a parar.
A ver.
A Juan 3.16.
¿Qué te parece?
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Vida eterna.
Entonces, el mundo se aleja velozmente de Dios, pero con mayor velocidad Dios se acerca al mundo en Jesucristo. el motor que impulsa ese acercamiento tan veloz es el amor de Dios a la humanidad perdida. Dios es quien toma la iniciativa. El mundo no había pedido un Salvador, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que en Él depositáramos la fe que hace posible la salvación. Y como resultado del ministerio y de la obra del Hijo de Dios, multitud de enfermos y sufrientes en aquella Palestina recibieron un beneficio inmediato. Y ese va a ser un tema de próximas entregas, vamos, las que sí. Vamos a hablar de la sanidad.
La respuesta de Dios a la enfermedad, ¿no?
Exacto.
¿Qué piensa al respecto de todo esto y la teología, el contexto teológico de la Biblia acerca de la enfermedad? Quiero opinar al respecto en el sitio de internet www.rtmuruguay.org. Encontrarás los materiales de este artículo que ha desarrollado el doctor Pandiani para opinar, participar, dar su perspectiva al respecto y poder construir entre todos una idea más profunda. www.rtmuruguay.org. Por aquí los dejamos, pensando en estas cosas y buscando esperanza en medio de toda esta situación. Gracias, Álvaro, por ayudarnos y si Dios quiere, en la próxima seguimos hablando.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.